compañeros.
El cine argentino va a la escuela, es un programa de la Fundación DAC que desde el 2014 visita escuelas secundarias públicas de todo el país con el objetivo de organizar funciones de cine argentino acompañadas de directores, directoras, de protagonistas, de películas, para desarrollar un intercambio entre estudiantes y quienes hacen las películas. El objetivo del programa es acercar el cine argentino a estudiantes entre los 13 y los 18 años que muchas veces no tienen el acceso a ver películas argentinas y brindarles la oportunidad de ver cine en una pantalla grande, en la sala oscura y en comunidad, emulando la experiencia de la sala cinematográfica. El programa ya se ha presentado en 540 establecimientos educativos para aproximadamente más de 65.000 estudiantes y ha llegado hasta 20 provincias en distintos pueblos, parajes, ciudades. El cine argentino va a la escuela presentó el pasado 14, 15 y 16 de noviembre lo que estamos escuchando, por supuesto, Tango Feroz, la leyenda de Tanguito, en Chubut, en Lago Pueblo, en Chubut, y en El Bolsón, en Río Negro. Quien fue, acompañó y estuvo ahí charlando con los pibes y las pibas fue nada más y nada menos quien está del otro lado de la línea. Es actor, es productor, lo hemos visto desde Grande Pa en adelante. Yo lo conté fuera de la entrevista. Entre mis 12 y 14 años, yo era fan de Poliladron, muy fan de Poliladron. Las piseadas yo las cortaba para ver Poliladron, pero también lo recordarán, por supuesto, por una gran serie como es Los Simuladores, por Carola Cassini, Verano del 98, que no ha hecho. Y además también se va a conversar con los pibes para hablar sobre nuestro cine nacional. Federico Delía, muy buenas tardes, bienvenido a Nacional San Luis.
Gracias, gracias. Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco esta experiencia interesantísima que llevar una peli del 93 a pibes y pibas de distintos lugares de nuestro país.
La verdad que fue una experiencia hermosa, me invitaba la gente de la Fundación DAC, me invitó Ricky Peter especialmente, gente con la que yo había conocido justamente en aquella época de Poliladro, no, a ver, a ellos los conocí, bueno, sí, a Ricky, a De Mancilla, que también es parte de eso, eran de la época de Polka, del Polka antiguo, de apenas empezó, y la verdad que cuando me hicieron la invitación me pareció una idea bárbara, me pareció una idea divina. ¿Me escuchás bien? Sí.
Sí, te escucho perfecto.
Bien. Fue una idea linda. A mí me encanta charlar con los pibes en general, los pibes de la secundaria, en este caso en particular, para hablar de nuestro trabajo y ver qué les pasaba a ellos. Y después conocer su realidad también, ¿no? Que es importante, porque lo que decía recién, fuimos a un lugar donde no hay cine directamente. Uh-huh. Entonces todo se va armando en un colegio o en una sala de cultura de algún lugar de ahí, se pone la pantalla que entra en ese lugar y la cantidad de gente que puede ir entrando. Uh-huh. Y fueron 6 funciones que se hicieron en 3 colegios diferentes y charlas divinas con los pibes.
¿Cómo fue? Bueno, no contarnos absolutamente todo, pero pensaba en esto, una película que ya tiene sus 30 años, como lo es Tango Feroz, con los ojos de hoy, estos pibes y estas pibas, que además también, ¿no?, con este otro contexto que es el tema de no tener una sala de cine, a la que quizás estamos más acostumbradas y acostumbrados los que vivimos en ciudades, decir, bueno, sí, hay un cine, y estos pibes no tienen ese mismo acceso. ¿Cómo vieron Tango Feroz? Porque además también es la historia de nuestro rock, la película.
Es parte, claro, de cómo nace un poco nuestra historia de rock, es hablar un poco de una época, ¿no? Una época que después se fue repitiendo con mayor o menor escala, pero que era una dictadura, cómo se vivía en esa época. Obviamente las respuestas fueron bien diferentes, como somos todos bien diferentes, y había inquietudes también diferentes. Algunos pasaban más por el lado de cómo se filma, otros por el lado de hablar un poco de esa época de la que estábamos hablando. Algunos iban a un análisis mucho más profundo de la película. Les preguntaba a todos si la habían visto en algún momento, porque uno la puede ver, aunque no sea en un cine, en una plataforma, uh-huh, o algo de eso. Generalmente tampoco las vieron, la habían visto. Así que bueno, como te digo, fue ida y vuelta de un montón de cosas. Pero yo rescato que en general había como mucha participación y muchas ganas de saber, muchas ganas de conocer, más allá de la película en sí misma, saber de qué se trata todo este mundo, ¿no? Uh-huh. Cómo se hace el cine, cómo no se hace, qué le pasa a un actor, cómo prepara un personaje. Y obviamente era un buen momento para hablar de también del mensaje que nos dejaba esa película, de pensar no tanto en uno, sino pensar en un conjunto para que las cosas salgan bien, etcétera, etcétera. Esa charla también la tuvimos con los pibes, algunos más interesados que otros. Pero yo dije en una nota que hice allá en una radio, no me acuerdo si era para Neuquén, que la verdad es que para mí también fue muy lindo, para mí también fue un aprendizaje. Para mí fue ver que estos pibes, una de las escuelas tenía orientación artística donde estábamos, tenías que ver lo que eran esos pibes, las ganas que tenían de hacer cosas con lo poco que tenían ahí, hasta tenía con pocas clases, porque tenían muy pocas clases desde muchos años, así todos los veías con ganas, y vos decís, pero la puta, que llegue algo allá, que llegue, pongan un cine, yo sé que es un negocio un cine, que lo ponga tiene que recuperar, pero bueno, estas cosas acercan a la gente, hace que todo sea un poquito más justo, ¿no?
Y también pensando un poco en la actualidad que estamos viviendo y todo este cambio de gobierno, lo que se dice y lo que se desdice también, qué importante lo que hace la Fundación DAC de acercar nuestro cine nacional y de hablar de la importancia de nuestro cine nacional y de nuestra cultura en general.
Sí, yo creo que eso es muy importante. Yo soy totalmente democrático y creo que ganó el que ganó y ahora hay que poner el lomo y bancar. Yo no me voy a salir a quejar hasta que tenga que quejar, si veo que me tengo que quejar por algo. Una de las cosas por las que me voy a quejar claramente y voy a levantar la voz es si todas estas cosas que están diciendo de la cultura, digo, lo que hace la DAC, la Fundación DAC, bueno, es algo de esto, tiene que ver con esto, tiene que ver con acercar la cultura, nos identifica, nos muestra cómo somos a nosotros y al mundo. Hay un montón de estas cosas que las tenemos que mantener y que también está en nosotros poder transmitir el mensaje de cuán importante es, ¿no? Yo sé que hay muchas necesidades, en un país que tiene muchas necesidades, hay que ver qué puesto, en la tabla de posiciones, dónde ponemos estas cosas. Yo creo que se tiene que poner en un lugar muy importante. Obviamente hay que solucionar antes un montón de cosas, pero esto no se tiene que dejar, esto no se tiene que abandonar, no tenemos que permitir que se cierren este tipo de cosas, sí controlarlas, sí que sean lo más eficientes posibles, con esto no digo que tengan que dar ganancias estas cosas, pero sí que sean eficientes, sí que sean controladas para que no sea un descontrol y que la quieran cerrar, pero por favor que no nos cierren todo esto, porque la verdad es que si nos quedamos sin cultura y cierran los canales, el canal estatal, la radio, y vamos a ir perdiendo mucho, mucho, mucho más de lo que suponemos.
Bueno, pensaba en esto, me parece muy valioso lo que decís, sobre todo lo que nos ha pasado como compañeros y compañeras de Radio Nacional en el día de ayer, pero saliendo un poco de esto, me puse a pensar en, a vos como actor, ¿qué te pasa por el cuerpo verte en Tango Feroz 30 años después y con la trayectoria que has hecho todo este tiempo, ¿no? Porque empezaste mucho antes en la actuación. ¿Cómo te atraviesa por el cuerpo verte a vos con el tiempo pasado y con lo recorrido?
Terrible, es terrible verse en ese espejo que te devuelve tan joven y tan tan diferente, ¿no? Pero obviamente si me paro y me miro como actor y claro, me critico y digo, ay, la pucha, ¿por qué no hicimos esto? Pero bueno, no lo hicimos porque tenía otra edad, porque era mi primera película. Había hecho alguna otra, pero esto era un personaje que tenía como una continuidad y que participaba mucho de la película. Claro. Si me paro desde ese lugar, tengo muchas de estas cosas, como me pasa con muchas cosas que hice cuando era más pendejo. Ahora, también el verla me sigue dando una emoción muy grande. Es una película que yo la recuerdo con muchísimo cariño, más allá de haber sido la primera y más allá de que, por suerte, esto lo hablaba con los pibes, que no todo lo que uno hace y no todo lo que a uno le gusta, a veces como resultado de un proyecto, tiene que ver con el éxito. Esta coincidió con que además fue un éxito. Y que tocaba un tema hermoso, el rock, la música, que a mí me gusta, la música, que en general gusta la música. Y lo que se armó para hacer esa película, un poco lo que transmitía esa película, también la transmitíamos nosotros, éramos todos flacos que más o menos estábamos empezando, algunos tenían un poco más de experiencia, otros no, pero se armó como un equipo lindo de laburo, con Marcelo Piñeiro a la cabeza, Gabriela Ramos, que era la asistente de dirección, digo, había gente que armó equipo, y se laburó de una manera hermosa. Entonces hoy lo veo en el tiempo y digo, qué lindo, y se mantiene, y la cantidad de gente que nos sigue diciendo en estas en estos colegios había padres, a veces venían los padres, y algunos sí la habían visto en su momento, y te dicen, fue mi película, o sea, fue la película que a mí me cambió mi adolescencia, fue la que siempre tenemos algo que nos marca en ese sentido. Bueno, Tango pasó eso, con Tango Feroz pasó un poco eso, y cada vez que la veo es eso lo que me atraviesa a mí en el cuerpo.
Qué lindo. Y qué lindo que te atraviese a vos como actor y que también le pase un poco también a la gente a quien la hemos visto.
Sí, sí, porque cuando yo creo que cuando se transforman así en éxitos, más allá de éxitos, cuando perduran en el tiempo, uh-huh. porque Tango la seguís viendo y perdura bien en el tiempo, sí. los que lo ven, los pibes que la ven, hay algo más ahí, hay algo que sucede. Que va más allá de la película, tiene que ver con el tema, tiene que ver con el momento. Bueno, ese algo en particular que no se da con todas las cosas, porque eso sí, no se da con todas las cosas, se da puntualmente con algunas cosas, es hermoso que ocurra. Y digo, yo tengo ese recuerdo mientras la filmábamos, decíamos, y parece que esto puede estar bueno, jamás imaginás que iba a pasar lo que había pasado, pero esto está bueno. Y después sí, cuando se estrenó, la película fue un boom, o sea, vos pensás que la película estuvo en cartel en aquellos años que no había estas multisalas que tenemos hoy de 80, 100, 150 localidades, eran todas de 500, 600, 1000 acá por lo menos en Capital Federal, o en La Plata, donde yo soy de La Plata, también eran salas uh-huh. grandes, un año y pico estuvo en cartel, o sea, durante es un año locura. Y pico, yo recibía, si pasaba por una puerta del cine, miraba, porque en esa época hasta ponían las fotos fijas de la película, las fotos nuestras, comentarios todo el tiempo, escuchaba pibitos cantando en la calle canciones que en ese momento, hasta ese momento no las conocía nadie, esta película no las conocía nadie, las conocía la gente de esa época, claro. La gente que era muy amante del rock. Después había un montón de gente que no esto fue filmado hace 30 años, en uh-huh. ese momento la gente estaba bastante cualquiera, y los pibes en particular no conocían esto. Para mí era hermoso, me sentía dueño de los temas que sonaban cuando escuchaba un pibito cantando. Yo decía, qué bueno, lo canta porque vio la película, si no, no lo hubiese cantado.
Qué hermoso. Y qué, afortunado, pero a la vez también es a base de trabajo, la suerte no, mi viejo dice, la suerte hay que ayudarla, no solo suerte, la experiencia con Tango Feroz, la experiencia con Poliladron y cómo irrumpió la televisión argentina,
sí.
la experiencia sí. con los simuladores, que obviamente estoy ansiosa de esperar verte pedir fuego para tu habano, pero qué afortunado y cuánto trabajo hay detrás de todos estos lugares donde nos han marcado, tanto en el cine como en la televisión, en la historia de nuestro país.
Sí, sí, soy realmente en ese sentido un afortunado, y decís bien cuando decís que más allá de la fortuna uno uh-huh. tiene que hacer un montón de cosas como para estar ahí, que a veces no es trabajo, a veces tiene que ver con cómo te mueves, dónde estás, uh-huh. a veces tiene que ver con la suerte, sí, tiene que ver a veces con la suerte, pero también hay que decir que nombramos tres cosas y yo hice 180.000 cosas.
No, o sea, sí, seguro, obvio.
No, pero quiero decir, no lo digo mal, lo digo bien para remarcar lo que estás diciendo vos. Lo que pasa es que sí, cuando uno hace muchas cosas, podés tenerlo, es como un jugador de fútbol, ¿no? Puede uh-huh. ser un gran jugador de fútbol, pero nunca pasó por el equipo que se armó y salió campeón. Pero sí. él fue un gran jugador de fútbol, o un jugador medio, no importa, porque puede ser el campeón siendo un jugador mediano. Acá la verdad que está bueno que uno recuerda los éxitos, lo que funcionó muy bien. Acá en particular fueron cosas muy bisagras para mí, para mi carrera, y en general para lo que es el medio también. Los simuladores fueron muy fuertes, Tango Feroz en su momento marcó mucho, Poliladron cambió la televisión, uh-huh. sí, eso es totalmente real. Pero atrás y abajo, si investigamos, hay un montón de cosas que fueron más o menos, otras bien, otras mal, otras fueron un desastre, y en varias de esas, que era lo que yo les decía a los pibes, el tema es hacer, después es lo que sí sucedió, hacer y tratar de hacerlo con responsabilidad uh-huh. y de la mejor manera, siempre poniendo lo mejor de uno para que salga bien. Después, cómo termina y dónde queda ubicado en la historia, ya no depende de uno.
Creo que son como mensajes súper importantes los que decís, esto de hacer y en algún momento sale mejor y otras veces sale peor, otras veces sale fantástico, y me parece que es un súper buen mensaje esto de el hecho de hacer. Me parece fundamental, y sobre todo pensando también con estos pibes y estas pibas que estuviste en el sur conversando, me parece interesante el mensaje de no quedarnos solamente con lo exitoso, sino hay un camino recontra recorrido para llegar ahí. Y otro de los mensajes copados, creo que también salió de esta charla, es el trabajo en equipo, ¿no? Lo hablaste de Tango Feroz, se notó en Poliladron, se notó en Los Simuladores, que son las tres que nombramos, de todo lo que hiciste. Pero cuando
para
hay
mí
equipos,
es fundamental eso.
Cuando hay equipos de trabajo copado, cuando yo me siento y veo, digo, esta gente la está pasando re bien.
Sí, o a veces no, pero no importa, porque a veces, viste, a veces
todo el mundo
cree que los éxitos son alegrías y los éxitos traen mil quilombos también, aparte de eso. Pero lo que sí estoy convencido es que es en equipo. De eso yo no tengo dudas. Yo no creo que, o sea, individualmente, a mí cuando digo, si el país está mal y yo estoy bien, y yo no estoy muy bien, todo lo bien que quiero estar. Esta es la realidad, si le abro la puerta y me encuentro con mi amigo que no está bien, no, la verdad que yo no la paso bien. Claro. Y yo creo que las cosas que salen bien, generalmente están hechas en equipo. Es muy raro encontrar estos genios que solitos se armaron nada. Después necesitaron también un equipo para armarlos. Es un documental, no sé, de Steve Jobs. Uh-huh. Vos lo ves, el tipo es un genio, es un capo. Ahora, después necesito un gran equipo para poder llevar a cabo eso. Aparte es más divertido, aunque después traiga quilombo, puede traer discusiones, lo que querramos, pero es más divertido trabajar en equipo, es necesario trabajar en equipo, somos una comunidad, es súper necesario eso. Y después otra cosa que también era linda, que hablábamos con estos pibes afuera, allá a la distancia, en el entre comillas culo del mundo, porque no es el culo del mundo, pero entre comillas culo del mundo donde le faltan un montón de cosas, era el tema que ellos me lo plantearon ellos y me pareció terrible, que era, y a nosotros nos gustaría hacer algo de esto, o ser actores, o ser directores, o ser lo que sea, ¿no? Dice, pero acá, viste, la sensación es que nos tenemos que ir. Y la verdad es que es muy cruel, pero es una realidad. Claro. Dios atiende en Buenos Aires, en este laburo puntualmente, ¿no? Muchas cosas, pero en este laburo puntualmente atiende acá. A favor, y eso se los dije a los chicos, a favor hay otra cosa, que es el desarraigo, el irse de un lugar es muy difícil. A mí me pasó siendo de La Plata a Buenos Aires, son 60 kilómetros, y fue terrible. Y ya es una ciudad. Digo, a ustedes ni me quiero imaginar, si se van de acá a Capital Federal, todo lo que les puede llegar a ocurrir. Claro. En el medio, si no quieren hacerlo, lo bueno que tiene este laburo, el nuestro, es que igual lo pueden hacer. No trabajarán profesionalmente de esto, pero sí pueden trabajar y despuntar el vicio haciendo obritas de teatro, juntándose entre amigos o filmándose una película. Hoy con un celular podés filmar lo que querés y lo podés editar y podés hacer cosas. Digo, esas cosas, ese deseo, si lo tenés más allá de que quieras ser profesional o no, vos lo vas a poder hacer. O ahí, en ese lugar, o si querés ser profesional, venir a probar suerte a Buenos Aires en un principio. Ojalá que esta cabeza cambie en los gobiernos, como para que todos tengamos la misma posibilidad en cualquier provincia, y eso exista de verdad. Se intentó hacer, pero nunca ocurrió seriamente y de verdad.
Es menester que te haga esta pregunta, más de 20 años después, ¿cómo se siente volver a ser Mario Santos?
Y va a ser todo un desafío, porque es un Mario Santos bastante más grande y la historia de la película va a tener que contar también un poco eso, porque pasaron muchas cosas en estos 20, 21 años casi. Entonces veremos, la verdad que no tenemos el libro, leí una parte del libro, no está terminado aún, y un poco ese va a ser el tono también, y también pensando que lo va a ver mucho otra gente, que no es solamente de Argentina, sino gente que a lo mejor nunca vio Los Simuladores, porque va a ser película para todo el mundo. Uh-huh. Entonces veremos el cuento que cuenta, ¿no? Sinceramente hasta ahora conozco poco, cuando conozca más tampoco lo voy a poder contar, porque la gente va a tener que ir a la película, pero siento cosquilleo con eso. Es un personaje hermoso, difícil de hacer, muy difícil para mí de hacer, de mucha letra complicada de decir, que yo no tengo ese lenguaje, estoy bastante alejado de lo que es Mario Santos. Pero me da muchas ganas, mucha ansiedad, mucho nervio, mucho todo, el saber que Los Simuladores, por lo menos en nuestro país, es ya una marca registrada, que hay muchas ganas, muchas expectativas, con todo lo bueno y lo malo de eso. También siempre me atajo porque digo, las expectativas, viste, es terrible, porque yo sé que todos nos van a terminar contentos con lo que vayamos a hacer, porque quedó muy alta la vara de Los Simuladores. Ojalá podamos hacerlo, también siempre nos está escribiendo, lo reconozco como un obsesivo, y así estamos retrasados un poco con la película, porque está en eso, quiere hacer la mejor película posible.
Sin lugar a dudas. Bueno, igual me debe la nota, Cifrón. Le escribí este año y me mandó un audio y me dijo, yo te prometo que este año hablamos después. Y cuando
lancé, si lo encontrás, avísame, porque yo tampoco lo estoy encontrando.
Está no, pero esto fue como en mayo.
No, está hace rato metido con la película y realmente es un pibe muy obsesivo, labura contramano de la gente, entonces cuando vos te despertás a la mañana, él recién se va a acostar porque labura de noche, es así, una vez que lo conozcas y tenés la posibilidad te vas a dar cuenta que no te mintió, sino que está escondido escribiendo.
No tengo dudas en lo que me dijo. Bueno, Federico, te encontramos... perdón, que capaz que diga algo. En Argentina, Tierra de Amor y Venganza, en la tele, ¿estás?
Ya estuve. Claro. Ya terminó la novela.
Pero sí, se puede. Terminó... sé que se puede ver en internet.
Se ve en Flow, en YouTube, sí, en un montón de lados. Se ve en la página del canal. Sí, ahí se ve y me encantó a mí la novela. La recomiendo. dentro del género de la novela me parece que está buena.
¿Y alguno, además de los proyectos que estuvimos hablando, de la vuelta de los simuladores, en qué otras...?
Estoy como vos, esperando de verdad. Yo estaba filmábamos la película y este año me lo tomé para la película y todavía estamos en veremos. Entonces hice una serie para la plataforma, para Starz, con Pablo Charri, con la China Suárez, sí. Que se llama Camaleón, que no sé cuándo verá la luz, calculo que el año que viene. Y este año la verdad que no hice mucho más trabajos, no mucho más que eso.
Bueno, mientras tanto la gente te puede ver en Tango Feroz, por ejemplo, que está en HBO, en Netflix está Caballos Salvajes, pueden buscarte y encontrarte. Bueno, CineArt también tiene un montón de contenido de nuestro cine, que siempre hablo de esa plataforma, sí. Me parece una maravilla. Así que te pueden ir viendo mientras tanto, viendo los episodios de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, mientras esperamos acá pacientemente
la película de los simuladores. Ojalá se haga pronto y ojalá podamos recorrer nosotros, que tenemos muchas ganas, un poco el país con la película.
Bueno, vos sabés que lo contaba fuera antes de la entrevista y hice un poco una introducción. Yo a mis 12, 13 años era fan de Poliladro, al nivel ir a una piseada a pedir un televisor, porque a la hora que si hay una piseada un viernes, yo cortaba para ver Poliladro. Y después volvía a hacer amigos. También fui a verlos al teatro. Cuando hicieron y me acuerdo que escribí, que tenía 12 años, escribí en un diario la obra completa, hasta la escenografía la relaté. Hoy estoy acá y tengo la vida, también me puso en este lugar donde justamente los entrevisto a ustedes, actores, actrices, y también acá en San Luis he hecho algunas cosas como actriz, pero me acuerdo de Celina, de 12, 13 años. También hablé con Santoro y le dije que mi Elina de 12, 13 años, al hablar con vos y hablar con él y a recordar a Chape también, hay cierto orgullo y alegría, porque aparte estaba también personalmente emocionada con la nota. Trato de hacerlo lo menos fan posible, pero...
Pero está bueno lo que decís, pero ¿sabes que está bueno? Porque es un poco lo que hablábamos al principio. Me parece que este tipo de mensajes, este tipo de cosas son las que... Nosotros los actores, la gente del medio, tenemos que poner en voz alta, en buenos términos, para que nadie se enoje ni nada, y eso es lo que tenemos que entender. Digo, esto que a vos te pasa y te aparece en tus 13 años, no nos da muchas cosas. Esto te lo da un olor a algo en particular, porque a mí el olor a Tilo por la Ciudad de la Plata, puedo estar en cualquier lugar del mundo, lo huele la Ciudad de la Plata. Y después están estas cosas que nos suceden, un disco, una canción, o un programa de televisión, o una obra de teatro, que de verdad nos llevan a un lugar y nos hacen recorrer un poco nuestra vida. Bueno, de eso se trata también nuestro trabajo, y que hay mucha gente que hace este trabajo, que no son solo los artistas, sino que atrás hay un equipo técnico, hay un montón de gente que hace esto. Nada, vamos a tener que cuidarlo, vamos a tener que estar atentos para cuidarlo, y quiero ser optimista en ese sentido, espero que no nos pongan una pata encima, que podamos hacerlo.
Aquí estaremos cuidando y valorando y hablando de todo este laburo. Federico, muchísimas gracias por esta charla.
Un placer enorme, un beso grande para todos por ahí.
Otro para vos. Federico Deli hablando de su paso por el sur de nuestro país con la Fundación DAC y el cine argentino va a la escuela, y también hablando de lo que se viene y todo lo demás. Una charla hermosa junto a Federico Deli. 6 minutos, pasaron de las 2 de la tarde.
Pero el amor es más fuerte.